recibimos toda bendición espiritual. Okay, eso cuando usted acepta a Cristo Jesús como su Salvador personal, Dios le da toda bendición espiritual. No espera que usted sea buena gente o que sea mejor que es ahora. No, en Cristo Jesús, por los méritos de Él, usted recibe toda bendición espiritual. Y en los versículos que siguen, de 4 a 14, vemos todo eso en desarrollo, que Pablo habla de 8 diferentes aspectos de nuestra bendición espiritual, empezando con redención y predestinación y todo eso. En todo ese estudio que llevamos a través de los últimos, ¿qué? El último mes, las últimas 4 o 5 semanas, vimos un tema siempre apareciendo ahí en el camino, y fue el tema de nuestra herencia. Okay, en el versículo 3 vemos a toda bendición espiritual. Luego en el versículo 5 usted ve la predestinación. Okay, no es predestinación para ser salvo, es predestinación para ser un hijo ¿cómo es? Sus hijos ser adoptados hijos suyos. Okay, somos hijos por nacimiento. Juan 3, es que nacemos de nuevo. Y somos hijos por nacimiento, entonces Él nos adopta para que seamos primogénitos, porque solo el primogénito tiene derecho a la herencia del Padre. Entonces, siendo hijos suyos que Él ha adoptado, ya tenemos el derecho a la herencia y somos coherederos con Cristo Jesús, como vimos en Romanos 8:17. Luego vimos herencia otra vez en el versículo 11, que dice: en Él asimismo tuvimos herencia, obtuvimos herencia. Y vimos también en los versículos 13 y 14, creo que hace 8 días, que esta herencia nuestra es algo garantizado. Recibimos el sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, es como un sello, es una garantía para nosotros que vamos a recibir herencia. ¿Ok? Y decimos, pues qué dicha, cada uno va a recibir algo. ¿Ok? Todos somos hijos y todos somos adoptados como primogénitos. ¿Qué dicha? Vamos a recibir algo. Pero ¿saben? Oh, me adelantaron. Fue usted. Si no puede portarse bien, si no, ahí está la salida, ¿ok? No quiere echarse para atrás. No, tranquilo, porque no quiero. Yeah, es, con los demonios que tenemos en el equipo esta mañana, mejor, si no nos sacamos, quédese quieta. ¿Ok? Nuestra herencia, como vimos en la diapositiva anterior, es condicional. Sí, usted va a recibir algo. Yo voy a recibir algo, porque somos hijos y Dios nos ama. Pero la cantidad, eso depende. Y quisiera hablar de esto esta mañana, y hablando de eso, hey, ¿qué dicha? ¿Quién hizo eso? ¿Ella o usted? Condicional, ¿ok? Entonces, sí, ahora sí, si quiere acompañarme a 1 Corintios capítulo 9, vamos a quedarnos ahí. 1 Corintios capítulo 9, porque cada uno va a recibir algo, pero lo que va a recibir, eso depende de cada uno. Entonces, queremos contestar dos preguntas esta mañana, Aquí está la primera, que okay, esta es la primera pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere? Okay, si es que mi herencia es condicional, ¿qué es lo que Dios espera de mí para que yo pueda recibir una herencia completa? Porque eso es lo que yo quiero, ¿ok? Yo no soy tan hipócrita para decirle que yo no quiero recibir mi herencia completa. Yo quiero mi herencia completa. Yo quiero toda la recompensa. Yo quiero el premio. Si usted quiere ser hipócrita y decir que no, solo quiere ir al cielo porque ama a Cristo Jesús, está bien. Pero cuando yo llegue, yo quiero el premio. ¿Okay? Yo quiero la corona. Yo quiero la herencia. ¿Ok? ¿Qué dicha? Ok, yo tengo uno que está conmigo. 1 Corintios 9, 16 y 17. Vea lo que dice Pablo aquí para contestar esto de ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Dice Pablo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo en este pasaje sirve como ejemplo para nosotros. Okay, vamos a tratar de usar Pablo como un ejemplo de alguien que está viviendo para recibir su herencia completa. Y él menciona en el versículo 17 la recompensa. Okay, y esta es una cosa que tenemos que entender al principio, de que la recompensa es la herencia. La herencia es la recompensa. Cuando estamos hablando de la una, estamos hablando de la otra. Pero que dice en Colosenses 3. Okay, ¿qué pasó con mi viñeta? Eso no me parece. Okay, es un demonio, sáquelo. Okay. Y también estamos tratando de ajustar el tamaño de la pantalla, porque se ve muy chiquitillo. Pero no pude, ¿ok? Entonces, otra vez, estoy de mal genio. Nadie dice nada. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nuestra herencia es una herencia de recompensa, nuestra recompensa es una recompensa de herencia. Eso es lo que vamos a recibir por las obras que estamos llevando a cabo en esta tierra. Entonces, Pablo dice en el versículo 16... que él tiene una obra que Dios le había encomendado. Dice, pues si anuncio el Evangelio. Y tenemos que entender que él no está hablando de solamente testificar a su vecino, o testificar a su mamá, o a su hermano. No está hablando de solamente evangelizar. Pablo está hablando del Evangelio. ¿Se acuerda que él, cuando Dios lo salvó en Hechos capítulo 9, le dio una comisión de llevar el Evangelio de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, a los gentiles, a los reyes y luego a los judíos, todo eso? A Pablo fue encomendado esto de anunciar el Evangelio. Es a través de él que tenemos todos los escritos para la iglesia. Anunciar este Evangelio era la actividad propia de Pablo. Porque en un cuerpo todos los miembros tienen una actividad diferente. ¿Okay? Puede ser que yo sea la boca. Entonces hablo y es mi tarea. ¿Ok? Luigi, ¿ok? Su tarea es cuidar a la persona, a su par, para que ella no se meta con el equipo de sonido. Que cada uno tiene algo diferente que hacer. Koki, que está llevando todo eso de... perdón, con el coro y la música, y Rene también ahí ayudando y todo. Cada miembro tiene una actividad propia. La actividad propia de Pablo fue anunciar el Evangelio. El nuevo Evangelio de Cristo Jesús y su gracia. Perdón. Ve lo que dice en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si usted es cristiano, este versículo dice que Dios tiene unas obras únicas, unas obras especiales para usted como miembro del cuerpo. Unas obras que son específicamente diseñadas para usted, y usted es específicamente diseñado para hacer estas obras. Es decir, que nadie más en el cuerpo de Cristo puede hacer las obras que Dios quiere que usted haga. Usted es único, y hay unas obras únicas para usted siendo miembro del cuerpo de Cristo. Y así cumplimos con la misión de Dios. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la misión que tenemos. La misión que tenemos es edificar la iglesia. Es hacer la iglesia crecer, es alcanzar a más gente para que crezcamos en números, es también discipular a la gente que Dios nos ha dado para que crezcamos en fuerza, establecernos en la buena fe. Esta es la misión de Dios, edificar la iglesia. La iglesia se edifica cuando cada miembro está llevando a cabo su propia actividad. Cuando cada miembro está sentado no haciendo nada, ¿sabe lo que pasa? Nada. Nada. Porque yo puedo hablar todos los domingos, yo puedo hablar todos los miércoles, y yo puedo hacer mi parte, pero si usted no está haciendo su parte, esta iglesia no va a crecer, esta gente no se va a discipular, y el ministerio se acaba. Cada miembro tiene una obra, y es una obra que le encaja, no es una obra muy desagradable, es una obra que Dios diseñó específicamente para usted, y usted es específicamente diseñado para esa obra. Todos tenemos la misma misión, tenemos que ver eso. Es la misma misión de edificar la iglesia, pero la obra de cada uno, su actividad propia, es única y también es esencial. Usted que está aquí es importante en esta iglesia. Si usted dice, pero yo no estoy haciendo nada, debe de estar haciendo algo. ¿Por qué? Porque es miembro. Si usted quiere formar parte de este equipo, de esta iglesia, de este cuerpo, somos miembros juntos. Y cada miembro tiene una actividad propia, algo que él puede hacer mejor que todos los demás. Es por eso que se llama la gran comisión. No sé si usted ha pensado en eso. ¿Por qué se llama comisión y no misión? Es que tenemos la gran misión de hacer discípulos a todas las naciones. No, es la gran comisión. ¿Por qué? Porque es cooperar, ¿ok? Es una cooperación entre todos, empezando con Cristo y luego nosotros como miembros de su cuerpo, cooperando en esa misión para llevarla a cabo. Si quieren saber cómo perder su herencia, yo quisiera enseñárselo, ¿ok? Siendo buen pastor, yo quisiera que usted sepa cómo puede perder su herencia, ¿ok? Versículo 16, Pablo nos da la fórmula. Pues si anuncio el Evangelio, ¿okay? Si llevo a cabo mi actividad propia en el cuerpo de Cristo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Pero fíjense lo que dice. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! ¡Ay de mí si no llevo a cabo mi actividad propia en el cuerpo de Cristo! No es que todos tienen que ser misioneros, no es que todos tienen que ser predicadores, no es que todos tienen que ser los grandes maestros de la Biblia. Pero cada uno tiene una actividad propia, y yo, como yo que tengo una actividad propia, ¡ay de mí si no la llevo a cabo! ¡Ay de mí si no hago mi parte! ¡Ay de mí! Romanos 8:1 es muy fácil de entender. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que no estamos hablando de condenación al infierno, por supuesto, porque somos salvos y tenemos la seguridad eterna. Estamos hablando de condenación en el sentido de perder nuestra herencia. Condenación de perder la recompensa que Dios quiere darnos a nosotros. Y aquí Pablo dice que no hay condenación para el que está en Cristo y que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, póngalo al revés. Si quiere ser condenado, si quiere perder su herencia, ande conforme a la carne, haga lo que le da la gana. Viva como usted quiera. ¿Ve qué tan fácil es? Dios quiere que usted haga ciertas obras. No son obras desagradables. Pero Él quiere que usted como cristiano lleve a cabo su parte en la comisión. No nos ha dejado aquí para pasearnos. No nos ha dejado aquí para que, bueno, la pasemos bien. No, nos ha dejado aquí porque tenemos una misión. Hay gente en este mundo que está yendo al infierno. Y hay cristianos en este mundo que son tan ignorantes de la Escritura que se tragan todo. Tenemos una obra que hacer. Y es una obra de edificar la iglesia, es una obra de hacer que la iglesia crezca, es una obra de evangelizar y discipular, es una obra, es la gran comisión, hacer discípulos de todas las naciones. Es nuestra comisión, edificar la iglesia. Y usted tiene una parte. Puede ser una parte como adelantar las diapositivas un domingo. Puede ser una parte como, no sé qué, predicar los domingos. Puede ser una parte como cantar en el coro o tocar aquí entre los músicos. ¿Saben lo que quiero? Yo quiero música en vivo. ¿Ve? ¿Quién que está aquí no quiere música en vivo? ¿Ok? Algunos de ustedes viejitos están diciendo, con batería jamás. ¿Ok? No voy a decirlo. Pero es que tenemos un montón de músicos ahí en esta congregación. Pero es que no están tocando aquí porque no se han comprometido con esta iglesia. Y hasta que se comprometa con esta iglesia, no estamos en nada, porque no se ha comprometido con la misión. ¿Me entiende? Pues por lo menos con nosotros. Esto es cómo podemos perder nuestra herencia. No llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos. Nuestra obra, nuestra actividad propia. Si quiere saber cómo recibir su herencia, una herencia completa, una recompensa completa, vea lo que dice el versículo 17. Por lo cual, si lo hago, ¿ok? Esto de lo se refiere al anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, digamos es que se vuelve necesidad, como obligación. Si quiere recibir toda su herencia, haga lo que Dios quiere que de buena voluntad, con ganas, como que quiere hacerlo, llevar a cabo su parte en el plan de Dios, porque quiere hacerlo, de buena voluntad, con ganas. Es decir, que las obras que Dios ha preparado para usted, okay, y preparando a usted para esas obras, no estamos hablando de algo desagradable. Yo no sé si usted lo ha notado, lo que me fascina más que nada es estudiar la palabra de Dios y enseñarla. Y usted dice, ¿qué es lo que usted hace entre semana? Bueno, me levanto como a las 4:30, a las 4:45 y me pongo a estudiar la palabra de Dios. Y después de eso, ¿qué? Bueno, a las 9:30 de la noche me duermo. Yo podría pasar todo el día estudiando la palabra de Dios y escribiendo lecciones sobre la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es el diseño divino dentro de mí. Algunos de ustedes son como magos, genios con una guitarra. Yo soy chapa, pero chapísimo con una guitarra. No tengo pero ni una gota de talento, pero algunos de ustedes sí. Okay, para manejar equipo de sonido, bueno, desde el principio de esta iglesia, ahí está Luigi, okay. El hombre se sentó y pum, 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 lo hace fácilmente. Yo, mejor que no lo toco, okay. Cada uno tiene una parte, cada uno tiene algo que hacer, y es algo que para usted que es más que agradable, le fascina, y usted dice, wow, entonces Dios quiere que yo haga eso para su gloria. Sí, claro, ¿cómo no? Entonces, si hacemos eso en conjunto, cada uno en su obra, cada uno en su actividad propia, en esa obra esencial, vamos a cumplir con la misión, porque esta iglesia va a crecer. Vamos a ver gente llegando a Cristo Jesús y vamos a ver gente creciendo en la fe. Vamos a ver esta iglesia crecer. Pero, ¿saben? Dos problemas en eso. Cuando yo estoy hablando de su actividad propia, ¿okay? La actividad propia de usted que está sentado aquí, muchos ahora están pensando, Jay, ¿cuál será la mía? ¿Sabe? Mucha gente no está llevando a cabo su actividad propia en el cuerpo de Cristo porque ni siquiera saben cuál es. Si usted no sabe cuál es su actividad propia, ¿ok? La fórmula es, págame a mí y se lo muestro. No, hay un versículo, tengo un versículo más espiritual, ¿ok? Más espiritual. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Qué quiere decir? Que usted necesita una transformación desde adentro hacia afuera. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Si usted quiere comprobar cuál es la voluntad de Dios para con su vida, transfórmese por la renovación de su entendimiento. Es decir, pase tiempo en la palabra de Dios para que Dios pueda renovar su mente y renovar su entendimiento. Entienda este libro para que pueda entender la voluntad de Dios, que es agradable. Lo que Dios tiene para usted es bien agradable. No es algo desagradable. No es que el pastor quiere que vayamos y toquemos puertas contratados otra vez. No. ¿Sabe por qué? Porque a mí no me gusta. Pero además, ¿sabe? Yo sé que alguien en esta congregación tiene ese don, tiene ese talento, tiene esa actividad propia en el cuerpo de Cristo, y a él le parece tocar puertas y regalar tratados. Y yo digo, qué dicha, que lo haga, pero que lo haga en conjunto con nosotros para que esta iglesia crezca. Es algo agradable y también es algo perfecta, le encaja perfectamente con cómo es usted, porque es conforme a un diseño divino. Métase en la palabra de Dios. Deje que Dios le muestre el camino. Deje que Dios compruebe cuál es su voluntad para con usted. ¿Ok? Y también se lo digo, siga en esta iglesia. Porque toda la estructura de esta iglesia existe para ayudarle a crecer en la fe y encontrar esa actividad propia. Para que usted pueda llevarla a cabo, esta iglesia pueda crecer y usted puede recibir toda una herencia completa. Si usted no sabe cuál es, primer paso, métase en la palabra de Dios. Si usted me dice, yo sé cuál es, pero no la estoy llevando a cabo. Otro consejo. Muchos no están preparados para llevar a cabo su actividad propia. Muchos están sentados como niños en la fe y nunca han crecido. ¿Saben? Bueno, yo siempre he tenido eso en mi corazón de que Dios quiere que yo haga tal o cual cosa. Pero es que no me siento bien listo, no me siento como que y ahí vacilan. Vean lo que dice Efesios 4:2. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí tenemos la última meta, la misión, edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que el cuerpo de Cristo se edifica? ¿Por el ministerio del pastor? No. Es por el ministerio de ustedes, los santos. Los santos, el gran ejército de la gente salva que se congrega. Yo puedo estar aquí para perfeccionar a los santos. Los santos son perfeccionados para hacer la obra del ministerio. Y la gran parte de la obra del ministerio en esta iglesia se llevará a cabo por el trabajo de ustedes. No por el trabajo que hago yo. El trabajo que hago yo es ayudarle a perfeccionarse. Y yo digo que el santo que sí sabe cuál es su actividad propia en el cuerpo de Cristo, lo que le falta es perfección para llevarla a cabo. ¿Sabe qué es la perfección? Segundo de Timoteo 3, 16 y 17. Otra vez con la misma Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es perfecto? Enteramente preparado para toda buena obra. Dios tiene esas buenas obras para usted, obras que encajan con usted perfectamente conforme a un diseño divino. Y Dios quiere que usted sea perfecto para que usted pueda llevar a cabo esas buenas obras. Y Dios quiere usar la Biblia para perfeccionarlo. Métase en la Biblia para entender el plan de Dios. Métase en la Biblia para descubrir su actividad propia. Y una vez que usted sepa cuál es, métase más en la Biblia. Para estudiarla, para leerla, para conocerla, para que esta Biblia sea como una extensión de su propio ser. Para que pueda llevar a cabo su actividad propia y hacer crecer esta iglesia. Un versículo más, Hechos 20:32. La clave en todo eso, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder, ¿para qué? En primer lugar, para cambiarlo, para perfeccionarlo, que dice, para sobreedificaros, para que usted crezca como el cristiano que es, para que llegue a ser la persona que Dios quiere que usted sea, para llevar a cabo las obras que Él tiene preparadas para usted. Y así, tiene poder para sobreedificaros, y la segunda cosa, poder para daros herencia. Sin conocer la Biblia, no habrá herencia. Porque sin conocer la Biblia, jamás va a saber cuál es su parte en el cuerpo de Cristo. Y jamás va a estar preparado para llevar a cabo su parte en el cuerpo de Cristo. La palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Sabe lo que me molesta? Que ustedes que están visitando por primera o segunda vez, está bien. Yo no tengo ningún problema. Si usted está visitando de otra iglesia, si usted ni siquiera es cristiano, no me escuche. Lo que me estorba más es ver unos de ustedes que yo sé que son cristianos de años. Y peor, algunos de ustedes que son líderes en otros ministerios, llegar a mi iglesia, llegar a un culto, una congregación donde estamos predicando la palabra de Dios para edificar la iglesia, ni siquiera viene con una Biblia. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está mostrándome a mí? Me muestra que no tiene interés en esta iglesia. Me muestra que no tiene interés en crecer en Cristo Jesús. Me tiene que no tiene interés en la edificación de la iglesia, ni siquiera de esta. Llegar sin una Biblia. Ni siquiera es hablar de llegar con papel para apuntar notas. Yo sé que a veces estoy tirando pingüinos. Pero aún tirando pingüinos, trato de enseñar la palabra de Dios. Yo paso horas estudiando la palabra de Dios para darles algo de sustancia. Yo no quiero estar aquí hablando paja, ¿ok? Perdone la expresión. Estoy hablando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios vale. ¿Sabe lo que vale? Vale tu herencia. Tu herencia. ¿Qué quiere Dios? Dios no quiere que usted sea el siguiente Luis Palau. Dios no quiere que usted sea el siguiente Billy Graham. Dios no quiere que usted sea el siguiente Gregory Kedrowski. Para los que no saben, me llamo Gregory Kedrowski. ¿Sabe lo que Dios quiere? Dios quiere que usted sea quien es. Dios no quiere cambiar quien es, porque Dios tiene un diseño divino en usted, quien es. Dios quiere que usted se perfeccione a través de una relación personal con Él. Un andar con Él, tiempo a solas, en la palabra, en oración, perfeccionándose a través de Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo, para que Él pueda usarlo para llevar a cabo la comisión de edificar la iglesia y recibir una herencia completa. La siguiente pregunta que tengo: ¿qué quiere Dios? Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. ¿Qué quiere usted? Primera de Corintios 9, siempre en Primera de Corintios 9, ahora el versículo 24. Versículo 24. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Verdad? Es para hablar sin pelos en la lengua. O como dicen, calzón quitado. Si estoy. Si no, sí. Dame un segundito. No. Versículo 24. Primera de Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Ahora estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de un premio, de ganar un premio, de ganar la recompensa en la carrera. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Usted está corriendo para recibir una corona. Corona. Trace esa palabra a través de su Biblia, corona, a través del Nuevo Testamento, corona. Porque Dios habla de cinco diferentes coronas de gloria que usted puede llevar. Recibir una corona de gloria por hacer tal o cual cosa, y luego salir con más gloria que otro, más herencia que otro, por haber sido fiel en la carrera. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esa manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué quiere decir? Sin recompensa, sin herencia, sin corona, sin premio. Nuestro premio, versículo 24, es la recompensa. Y podemos ganarlo, podemos perderlo también. Todo depende, vea la última frase, de cómo corremos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, no solamente corred. Ya está en la lucha, ya está en la carrera. Si usted no quiere correr, ya es eliminado. Está en la carrera. Dice corred, pero además dice de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué quiere? En primer lugar, quiere correr. Ya está en la carrera, quiere correr, y en segundo lugar, quiere correr para ganar el premio. Yo practiqué varios deportes, y yo sé cómo es luchar en un deporte para ganar, y yo sé cómo es luchar para terminar el partido para irse a la casa. Y yo digo que la gran mayoría de cristianos ni siquiera está luchando. Muchos de los que están luchando, están luchando porque es la cosa que hacer. Muy pocos están luchando para ganar el premio, porque eso sí le cuesta. Esta es la segunda cosa que vemos en el versículo 25. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Saben? Si quiere correr para ganar el premio, que sepa que le va a costar. Yo no voy a hablar aquí de cosas que no son la verdad. Si usted ha aceptado a Cristo Jesús, ¿sabe lo que pasó? usted estaba yendo con la corriente de este mundo, con la corriente del enemigo de los cristianos, el diablo. Y una vez que usted aceptó a Cristo Jesús, usted dio una vuelta, 180 grados, y ahora está yendo contra corriente, y ahora tiene un enemigo en este mundo. No todo está color de rosa. Y más bien, si tenía problemas antes de aceptar a Cristo, esperé más después de aceptar a Cristo. ¿Ok? ¿Es esa la realidad, ustedes que llevan años en Cristo Jesús? ¿Es esa la realidad? ¿Es más lucha vivir para Cristo que no? Pero algo tenemos que los no cristianos no tienen. Esperanza. Esperanza. Y además de esperanza, gracias. Ve lo que dice Lucas 14. Lucas 14, 27. Cristo dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Sin ser discípulo, no hay recompensa. Y sin llevar la cruz, no es discípulo. Cristo no le prometió la corona primero. Le prometió la cruz y luego la corona. El problema es que hoy en día, los cristianos son tan suaves y débiles que quieren la corona ahora, una vida fácil, y no quieren esperar la corona, no quieren llevar la cruz, jamás. Pero llevando la cruz, ¿sabe lo que tenemos? Segundo de Corintios 8:9 o 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gracia. Claro, estamos llevando un yugo. Pero ¿quién está a mi par llevando el mismo yugo? En la comisión. Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. Si yo digo que es una lucha, pero estoy luchando a la par de Cristo Jesús, hay suficiente gracia para llevar la cruz que Él me ha dado. ¿Ok? Si quiere correr para ganar el premio, versículos 26, 27, tiene que meterse en la lucha, tiene que definir la meta y tiene que proseguirla. Que la meta es, versículo 26, así que yo, Pablo dice, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, no como, hey, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Es como muchos cristianos, hoy están en esto y mañana están en otra cosa y no saben, hey, ¿qué hacer? No, establezca la meta. Descubra su actividad propia en el cuerpo de Cristo, prepárese para llevarla a cabo. Y luego, sacrifique lo que tiene que sacrificar para hacerlo. Vale la pena. Estamos hablando de su herencia, una herencia que usted puede gozar con Cristo Jesús allá en la eternidad. Estamos hablando de mucho más de lo que tiene ahora. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Es decir que yo no obedezco a mi cuerpo. Mi cuerpo debe obedecerme a mí. Yo le digo a mi cuerpo a qué hora debe levantarse para estudiar la Biblia. Yo le digo a mi cuerpo dónde va a vivir para llevar a cabo la obra que Dios tiene para mí. Yo le digo a mi cuerpo qué hacer. El cuerpo mío no me obliga a hacer nada. Bueno, tal vez ir al baño. De vez en cuando me obliga a hacerlo. Pero ¿me entiende? No vivo conforme a la carne, vivo conforme al plan de Dios. Vivo según el Espíritu Santo, no conforme a los deseos de la carne. Pongo en servidumbre mi cuerpo. Pablo dice, no sea como habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Condenado por haber seguido a la carne y no al Espíritu Santo. Ese es el problema. ¿Quién cumplió la tarea de esta semana? ¿Cuál fue la tarea? Ok, llegar otra vez a la iglesia entre semana para ver las dos torres. ¿Quién ha visto esta película? Genial, es buenísima, pero buenísima. ¿Sabe de qué trata? Toda esta película trata de una cosa, una misión. Todos están luchando por una misión, y es una misión que afecta a todo el mundo. Es una misión que tiene que ver con rescatar a todo el mundo de la potestad de las tinieblas, del gran enemigo de la oscuridad. Y todos están luchando en diferentes partes del mundo, con diferentes tareas para cumplir con la misma misión. Y sabe, una de las cosas que estorba a la gente más, que nada en esta película, es la cantidad de personajes, de caracteres. Es que tiene, ahí está Gandalf y Frodo, y luego Aragorn y esta elfa, y luego hay montones de enanos y... ¿Enanas? No hay enanas.
Pero es que hay un montón de gente en ese mundo. Uno dice que, bueno, ¿quién es este? ¿Y cómo se llamaba el otro? Y esto y aquello. Pero ahí se radica toda la aplicación. Montón de diferentes personas, de diferentes razas, de diferentes caracteres y diferentes tamaños. Cada cual con su diferente tarea, cada cual llevando a cabo su tarea en diferentes áreas del mundo. Pero todos están luchando por lo mismo. La misión. La misión, exactamente como nosotros. Somos diferentes, ¿ok? Si usted no lo ha notado, yo soy gringo. Yo sé que varios de ustedes son ticos. Somos diferentes, ¿ok? Somos diferentes. A pesar de cuánto lo quiero, siempre no voy a ser tico. No voy a poder hablar como tico, ¿ok? Siempre voy a tener mis gringuismos. Pero, ¿cuál es nuestra misión? Es la misma. Usted y yo estamos en lo mismo. Yo tengo una tarea diferente, pero estamos en lo mismo. Estamos luchando contra el mismo enemigo. Estamos luchando para lograr lo mismo. Esta película trata de responsabilidad. Responsabilidad. Cada uno de los personajes en esta película calcula los gastos de seguir cumpliendo con la misión. Cada uno. Los vemos ahí en esta segunda parte de la serie, porque es una serie de tres películas. Okay, cada uno tiene que calcular los gastos. Cada uno tiene que enfrentar la realidad de la misión y su libre albedrío. Pueden seguir en la lucha, sacrificarse aún la vida por la misión, o pueden tirar la toalla y decir, ya, voy para la casa. Cada uno. Cada uno, vemos a cada uno. Aragorn, okay, eso de la gran espada. Okay, luego el elfo, Legolas. Luego a Gimli y luego los dos hobbits, a Frodo y Sam. Todos tienen que luchar contra eso de que, no, no quiero nada más, yo quiero irme a la casa. Ya no. Trata de responsabilidad. Lucas 14:33. Nuestra lucha también contra el poder de las tinieblas trata de responsabilidad personal. Cristo dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Muchos toman este versículo fuera de contexto y decir que debemos vivir en pobreza. No, la única cosa que usted posee en este mundo es su alma, su personalidad, su vida de adentro. Y Cristo dice, yo lo quiero. Someterse a su señorío para llevar a cabo su parte en la misión. Se trata de responsabilidad. Pero realmente el mensaje central de toda esta película tiene que ver con una palabra. Además de responsabilidad, fidelidad. Fidelidad a la misión. Vemos el carácter de cada uno de esos personajes salir a relucir ahí en la pantalla. Cada uno de ellos. Todos entienden la misión, todos entienden la importancia de esa misión de salvar el mundo de la potestad de las tinieblas, porque se trata del futuro de todos. Y cuando evalúan su servicio en la misión, cada uno decide mantenerse firme, luchar por lo que es bueno, por lo que es correcto, por la misión, su parte. No importa qué tan pequeña es, luchan por su parte. Solo unos ejemplos para ustedes que han visto la película. El rey, ¿ok? ¿Se acuerdan del rey? Ahí luchando contra todos los 10,000 del enemigo en el abismo de Helm. Y ellos luchando y luchando y luchando y luchando. Y el enemigo se mete a través de esa gran pared y luego se mete en el castillo. Y ellos vuelven para atrás y se echan para atrás hasta las cuevas. Y él tiene una conversación con Aragorn. Y dice, yo voy a salir de acá. Y yo voy a meterme entre los enemigos. Y el hombre sabe que no va a sobrevivir, pero sabe cuál es su parte, sabe que tiene que hacerlo, y monta en caballo, y ¡bam! ¡Vamos! Y salen para luchar contra un enemigo muchísimo más grande que ellos. Salen porque tienen una misión. Salen porque él sabe cuál es su parte. ¿Cuál es su parte? Y la lleva a cabo. Otro. Frodo y Sam. Yeah, ellos luchando para llevar el anillo a esa montaña de fuego, para echarlo allí, para destruirlo. Y ellos, con cada paso, usted ve en la fachada de Frodo, esa es una lucha, es una lucha, es una lucha. Y ellos quieren tirar la toalla y decir que ya no, ya no, ya no. Pero es un paso más, y es un paso más, a pesar de las dificultades que tienen, que encuentran, es un paso más, porque saben qué tan importante es la tarea que ellos están llevando a cabo. Una pequeña parte en toda la misión, pero una parte esencial. Legolas. Y él tiene una discusión con Aragorn ahí en el abismo de Helm, antes de batallar contra ese gran ejército del enemigo. Y él dice, es imposible, nadie va a sobrevivir, todos van a morir. Y Aragorn le dice, está bien, porque yo voy a morir con ellos. Y él tira la toalla, le da la espada y jala. Pero sabe, 5 minutos después, vuelve a la escena y le dice a Aragorn, está bien, yo me quedo. Me planto a su par y lucho con usted. A pesar de lo que sea, yo lucho con usted, porque sabe cuál es su parte. Y los otros dos hobbits, bueno, después de hablar con los hombres árboles, ¿okay? Los Ents. Increíble, ¿okay? Los efectos especiales, es genial. Pero los Ents no quieren ir a la guerra, no quieren meterse en la lucha. Y ellos se dan cuenta, bueno, vamos a regresar a la comarca. Y uno dice, sí, está bien por unos años, pero luego no va a haber comarca, no va a haber hogar, no va a haber casa. Si usted no quiere meterse en la lucha, no va a haber casa, no va a haber hogar, no va a haber familia, no va a haber futuro. Y ellos se dan cuenta y vuelven a meterse otra vez en la lucha, llevando a cabo su parte en la misión. Nosotros también tenemos una misión. Cada uno tiene una parte esencial de esa misión, de rescatar a los del mundo de la potestad de las tinieblas. A pesar de que tan pequeña le parece su parte y su tarea, es una parte y una tarea esencial. Esencial. De esto, de cumplir con su parte, depende toda su herencia. Toda su herencia. ¿Saben? Al final de la película, Las Dos Torres, vemos a Sam y a Frodo, y tienen una conversación, ¿ok? Y están ya yendo a Mordor, y están yendo hacia esa montaña de fuego, y están metiéndose, pero en el lugar más feo de todo el mundo. Y Sam, como que, hace una pregunta al aire, y hace la pregunta como que, ¿contarían historias de nosotros luego? Como que después de cumplir con la misión, ¿ok? Luego en el futuro, un chiquito le pregunta a su papá, hey papi, cuénteme esa historia de Frodo y el anillo, ¿ok? Está pensando en el futuro, ¿contarían historias de nosotros? ¿Dirían algo sobre eso que estamos haciendo? Y Frodo le dice a Sam, ok, después de que Sam hable de eso, de que, hey, Frodo y el anillo, ¿ok? Le dice, yeah, sí, claro, y hablarán también de Sam, el intrépido. Ok, Sam, el valiente. Y Sam, ese es un gordito, regordito, ese es como un bobo. Y Sam, como se es que se detiene y piensa. ¡Wow! Sam, el intrépido. ¿Sabe? Y se motiva. Se anima pensando en su recompensa. Se anima pensando en lo que van a decir de él en el futuro. Yo no sé. Cuando todo se acaba, cuando estamos ahí delante de Cristo, en el tribunal de Cristo, ¿qué es lo que Cristo va a contar de su vida? ¿Qué es lo que Cristo va a contar de mi vida? ¿Cuál es la historia que contarán de nuestra vida, de la iglesia del Este, de lo que hicimos? ¿Qué es? ¿Otra historia de otros tristes cristianos que no hicieron nada? ¿Una historia de valor, una historia de algo que realmente valió la pena? Que nos metimos en la lucha, sacrificamos yeah, lo que sea para edificar la iglesia, para hacerla crecer. Eso es lo que quiero oír. De mi parte, yo quiero poder decir las palabras de Pablo. Vea esto, 2 de Timoteo 4, 6, del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. El hombre está en los últimos días de su vida. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Yo quiero poder decir eso. ¿Y sabes de qué depende eso? Depende de las decisiones que yo tomo hoy, no depende de mañana, tampoco depende de ayer. Estoy viviendo hoy. Decido hoy qué voy a hacer con mi tiempo. Decido hoy qué voy a hacer con el resto de mi vida. Si quiero meterme en la carrera, si quiero correr, si quiero correr para ganar el premio, si quiero pelear para ganar. Para decir eso, tenemos que vivir como Timoteo en este versículo. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, sumamente importante. Cumple tu ministerio. No cumplas el mío, cumple tu ministerio. Porque tú tienes un ministerio, exactamente como Timoteo. Yo tengo un ministerio, yo debo cumplirlo. Así depende nuestra herencia. Y sabes, a mí me gusta. Porque eso le da a mi vida, mi pobre vida patética, mi pobre vida insignificante, propósito eterno. Sé que yo puedo hacer una diferencia eterna con mi vida pasajera, llevando a cabo la obra que Dios me ha dado que hacer. Y usted también. Si no tiene a Cristo Jesús, está perdiendo no solamente una herencia, está perdiendo toda una eternidad. Porque va a morir sin Cristo, va a morir sin esperanza. Que el mensaje de hoy fue para los cristianos. Pero no pierda la enseñanza para usted si no tiene a Cristo Jesús. Además de toda una herencia que podemos recibir, hay una vida eterna ya que usted necesita. Porque no la tiene si no tiene a Cristo Jesús. De hoy en ocho, quisiera contestar la otra pregunta que usted tiene en la mente. ¿Cuál es la herencia? Si puedo perderla, ¿cuál es? Oremos.